Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12. Empieza Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde les acompañamos en este miércoles 26 de agosto con 27 grados de temperatura en Ribadeo. Hace bueno, ¿eh? El cielo un poquito como nublado, una especie de neblina. De cuando en cuando sale un pelín el sol, pero la temperatura, bueno, más que agradable. ¿Qué más podemos pedir? Daban máximas de 25 para hoy, Medio Galicia, y estamos en 27, 28 en Ribadeo. La tarde va a quedar buena con un pelín de nordés. Mañana también día bueno. Vamos a verlo dentro de un ratito de forma detallada, el pronóstico meteorológico, también la situación del tráfico, pero antes, pues vamos a hacer un repaso en titulares por esa actualidad que nos trae este miércoles 26 de agosto, un mes de agosto en el que no hemos dejado de tener mucha noticia, mucha actualidad, mucho coronavirus también, mucha noticia relacionada con la crisis sanitaria y ahora muy preocupados por la vuelta de septiembre, finalización de las vacaciones, la vuelta a la normalidad, bueno, la normalidad no, normalmente o en situaciones habituales. Septiembre sería la vuelta a la rutina, a la normalidad. Este año, quién sabe a lo que volvemos en este 2020, pero sí que al cole hay que volver. Hablaremos de ello dentro de un momento, a partir de la 1:20, con las asociaciones de padres, con la responsable de la Asociación de Padres del Gregorio Sanz, para ver cómo se lo plantean ellos, porque es un cole grande, bastante grande, en La Mariña y también en la provincia, si comparamos. Y bueno, pues la inquietud de los padres está ahí. Evidentemente la vuelta al cole nos inquieta a todos. Quizá ha empezado a inquietar a los representantes de las administraciones un poquito más tarde de la cuenta, o al menos eso es lo que notan o de lo que se han percatado desde las asociaciones de padres. Bueno, hablaremos de eso y hablaremos de muchos otros temas en esta jornada de hoy. Hasta las 2 de la tarde. Recuerda que a la 1 paramos para conocer la actualidad en mediodía con Antonio Herraiz, luego con COPE Galicia, nuestros compañeros. Y a la 1:20 retomamos. Y que la sintonía, es decir, el dial en el que tenemos la información más amplia, el 88.8 de la FM, más fácil no puede ser, pues son todos ochos, y en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. En materia de sucesos, un accidente de esos que te dejan los pelos de punta en Vegadeo tenía lugar en la tarde de ayer, afortunadamente de pocas consecuencias o de poca gravedad. Resultaron heridos dos ancianos, un varón de 76 años y una mujer de 81, heridos leves, con policontusiones, pero es que se salió de la calzada el vehículo que conducían y se cayó por una especie de terraplén, saltando el quitamiedos, cayó ahí entre unos matorrales y no los veía nadie. Y no los oía nadie, por lo tanto no les podían auxiliar. Ellos mismos fueron los que avisaron al servicio de emergencias, pero tampoco sabían decir en qué punto se encontraban para recibir la asistencia de los efectivos de emergencia, porque no podían salir del coche por su propio pie. ¿Qué ocurre? Que el coche quedó volcado lateralmente. Aún así, como decimos, estas personas mayores, 76 años él, 81 años ella, solamente presentaban policontusiones y en principio de carácter leve, aún así, fueron trasladados hasta el hospital de Jarrio en Coaña. El operativo duró bastante desde que ellos cayeron más o menos pues por un desnivel de entre 8 y 10 metros, quedó ahí el coche volcado, no sabían decir por dónde estaban, no les oían, no les veía nadie porque se salieron de la AS11 en la carretera que sube a la Garganta, cerca de Piantón, en Vegadeo, y claro, los coches pasaban por la zona, pero no les veían. Finalmente, ellos se pusieron a tocar el claxon porque les dijeron los efectivos de seguridad que tocaran el claxon para que les escuchara alguien. Y un ciclista que pasó por la zona los escuchó, se acercó y les pudo auxiliar, y además después avisó también a los efectivos de emergencia ciclista diciendo, digamos, las coordenadas, ¿no?, la ubicación, para que pudieran ir los efectivos a sacarles de allí. Agonía seguro que tuvieron que pasar en ese ratito muy desagradable o en esas horas muy desagradables estas personas mayores. Afortunadamente, como decimos, las heridas que presentaban eran de carácter leve, a expensas de una valoración médica posterior. En la tarde de ayer también hubo una colisión entre un automóvil y una furgoneta en Burela, en el centro del pueblo. La furgoneta se desvió, se salió un poco de la calzada y colisionó contra dos vehículos que estaban estacionados. La persona que conducía esa furgoneta fue trasladada hasta el hospital de la Mariña para un reconocimiento médico. El golpe sucedió sobre las 4 de la tarde. En principio no parecía que tuviera heridas de gravedad. Y hablaremos de sanciones. No es una broma lo de que hay que cumplir la normativa COVID, porque la policía se lo está tomando muy en serio. La policía Policía y los guardias de Guardia Civil y todos los efectivos que se encargan de la seguridad. Policía local, Policía Nacional, efectivos de seguridad, etcétera. ¿Qué ha pasado? Pues este fin de semana, este que acabamos de pasar en Viveiro, se han levantado 14 actas por infracciones de esa normativa COVID. Varias de ellas, las más, fueron porque la gente no tenía la mascarilla cuando debía. Eso 5. 2 fue por fumar en espacios públicos sin guardar la distancia de seguridad. 4 por consumir alcohol en la vía pública. 2 por no hacer caso de los agentes de la autoridad. Y una de ellas contra un establecimiento de hostelería porque abrió más allá de la hora indicada. ¿Qué ocurrió con este establecimiento que está ubicado en la zona Granxas Parque Mar, que cerró a la 1? Pero posteriormente volvió a abrir. Entonces los vecinos avisaron, se quejaron a la policía local y cuando se personaron allí los agentes, ya eran altas horas de la madrugada, encontraron que el local estaba abierto, la música puesta, la gente adentro consumiendo, también los camareros, propietario, y algunos no llevaban la mascarilla. La policía procedió a desalojar el local, según informan desde el cuerpo de la policía local de Viveiro. También, por cierto, intensifican los controles de alcoholemia y de velocidad. Mucho cuidado. Realizaron este fin de semana, un total de 49 pruebas de alcohol, solamente 2 arrojaron resultado positivo, pero conllevan una sanción económica de 500 euros y retirada de 4 puntos del permiso de conducir. Y luego establecieron controles de velocidad, y ojo ahí, porque hicieron controles sobre 652 vehículos y hubo 32 infracciones. Estas son las actuaciones de un solo fin de semana, este pasado, por parte de la policía local de Viveiro, que, por cierto, está buscando un conductor que se dio a la fuga tras un accidente. El accidente ocurrió en la madrugada del martes, es decir, en la madrugada de ayer martes 25, y un vehículo se vio implicado en un accidente de circulación, pero resulta, bueno, ocasionó daños materiales solo, pero resulta que el conductor se fue de la zona. No auxilió, ni tampoco dejó los datos, ni nada por el estilo. Ocurrió en la carretera do Pirixel, a la altura de San Lázaro. El vehículo chocó contra esos vehículos estacionados, contra 2 en concreto, y se ausentó del lugar, así que se está buscando quién fue la persona implicada en ese golpe. Hablaremos de otros temas en este día de hoy. Como te digo, el asunto del cole. Padres entregan hoy miércoles 2.000 firmas para pedirle a la Xunta de Galicia que les permita decidir si envían a sus hijos a clase o no. Un grupo de portavoces de la plataforma Dereito a Ensinos en Risco de Pandemia entrega este miércoles esas firmas que han sido recogidas de forma presencial por toda Galicia para instar a la Xunta a que les den esa permisividad a elegir si escolarizan o no a los padres. Es cierto que es obligatorio escolarizar a los hijos. La educación es obligatoria según la ley en la actualidad, y este es otro extremo sobre los que inciden también desde la Asociación de Padres a Fachada del Gregorio Sanz de Ribadeo, que lo que no podemos valorar o lo que nos tenemos que quitar de la cabeza es la idea de no llevar a los niños al colegio, porque el coronavirus está entre nosotros. Lo que tenemos que exigir es que nos den toda la seguridad, todos los protocolos necesarios, que nos garanticen que van a estar bien cuidados, bien vigilados, que se refuerce el personal, el profesorado, el de limpieza, pero que los niños tienen que escolarizarse, y que si no, probablemente, pues lo que estaríamos haciendo sería cometer un delito. El tema es peliagudo y, como te digo, a partir de la 1:20 lo tratamos aquí en Costa Viva. En Cervo, la residencia de día de San Ciprián se ha visto obligada a readmitir a una enfermera, una TCE, despedida de manera improcedente, según denuncian desde el SAE, el Sindicato de Enfermería, en esta jornada de hoy. Recuerdan que el juzgado de lo social número 2 de Lugo ha dictado sentencia. Reconoce ese juzgado la nulidad del despido y la obligación de readmisión inmediata de una profesional técnico en cuidados de enfermería, y también el pago a la demandante del abono de los salarios dejados de percibir y una indemnización de 6.000 euros. Para el Sindicato de Técnicos de Enfermería, SAE, cuya asesoría jurídica ha llevado a cabo la defensa legal de esta compañera, esta sentencia, que ya es firme, puesto que la empresa no ha presentado recurso, es una prueba de lo que habían denunciado con anterioridad respecto a disfunciones e irregularidades en la gestión del régimen disciplinario y de la política de gestión de recursos humanos de esa residencia centro de día de San Ciprián, que gestiona Mensajeros de la Paz. Hace unos meses salían esas noticias sobre las irregularidades en la gestión de la residencia, y ahora esta sentencia vendría a confirmar que algo no se llevó de acuerdo a lo correcto con esa persona a la cual ahora tienen que readmitir y además indemnizar. Hablaremos de Alcoa, ya que directivos de Liberty House van a visitar la semana que viene la planta de Alcoa en San Ciprián. Van a estar ahí, bueno, pues porque a partir de entonces, de la semana que viene, tiene que iniciarse ese proceso que se llama due diligence. ¿Esto qué es? Bueno, pues es la forma en que se abre el procedimiento de compra para ya ponerle un precio a la factoría. Son todas las gestiones que tienen que realizar, los intercambios de informaciones y demás, para que después se pueda poner un precio, una oferta encima de la mesa. Los directivos van a entrar en la factoría, harán una visita para ver las instalaciones, comprobar las inversiones que hay que hacer, etcétera. Y posteriormente llega lo que es la negociación, según explica el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan, lo que es la negociación pura y dura de la venta en sí, que sería la última fase del proceso. Si esto sale bien, pues el 28 de septiembre podremos estar dándoles a ustedes buenas noticias y diciendo que bien, esto avanza, progresa adecuadamente. Y si sale mal, el 28 de septiembre puede que les estemos diciendo, lamentablemente, se empieza ahora un periodo de ERTE o de ERE en el seno de la fábrica de San Ciprián. A ver si hay suerte y la opción es la primera. Hablaremos de hostelería, por cierto, también desde Alcoa. En San Ciprián son muy conscientes del apoyo que les están prestando los comerciantes, bueno, los vecinos de toda la Mariña, los comerciantes y también los hosteleros. Y también quieren ellos dar algo a cambio, quieren poner su granito de arena para ayudar y colaborar con la hostelería. Tienen una especie de costumbre, es que cada semana pues van por determinados locales para tomar algo, para hacer también un poquito de consumo en esos lugares de hostelería que tanto les han apoyado. Y, por ejemplo, mañana día 27 de agosto, a partir de las 7 de la tarde han quedado en Xove para ir a la pizzería Onde Sempre para consumir ahí algo. Ellos están realizando esa especie de recorrida por muchos locales de hostelería de toda la Mariña Lucense. Es la contraprestación a ese apoyo que les han prestado también durante el tiempo de huelga indefinida. Los hosteleros les llevaban allí víveres, comida, bebida y demás, y ellos pues quieren tener un detalle, así que mañana van a consumir en Xove en una pizzería. Es retroalimentación y colaboración entre los sectores económicos que dan vida a nuestra comarca. Hablaremos de la hostelería también, por cierto, porque Cheche Real, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, ha calificado en esta jornada de hoy como nefasta para el sector la actual campaña de verano. Nefasta. A falta de conocer los datos de pernoctaciones del mes de agosto, Cheche Real lamenta que la situación es muy mala porque los brotes de coronavirus saltan en cualquier lado y donde uno menos se lo espera. Ha habido numerosas cancelaciones de última hora y muchas personas prefieren quedarse en casa. Es cierto que ahora está afectando más a otros puntos de la provincia, no tanto a la Mariña Lucense, quizá porque la Mariña Lucense, después del brote del 23 de junio, que nos afectó la primera quincena de julio aproximadamente, ha levantado cabeza y ha empezado a venir la gente aquí y a apostar por esta zona, pero ya sabes que han aparecido brotes en diferentes puntos, tanto en Monforte como en Castro del Rey, como en Cospeito, en Oincio, o ahora también en Vilalba, y eso asusta a la población y hace que vayan anulando o cancelando esas reservas. Un verano muy difícil para todos. Te vamos a hablar de esto, de obras en el Ayuntamiento de Viveiro, porque por una parte el Ayuntamiento ha finalizado las de mejora de las escaleras del Caleixón de Cachocha para mayor seguridad de los vecinos y va a iniciar una serie de labores de construcción en la zona de la calle Nicolás Cora Montenegro, y con este motivo, y como tienen que poner ahí una grúa, pues van a tener que cerrar al tráfico esta calle a partir de este próximo viernes. Y un par de apuntes en Lourenza. Los nacionalistas llevan una moción al próximo pleno de la corporación para trasladar los puestos de la feria de los días 9 y 28 desde la feria, donde normalmente se instalan ahí los feriantes, los vendedores ambulantes, para llevarlos al centro del pueblo, a la plaza del Conde Santo o a las calles colindantes, como por ejemplo a la calle Paseo de Olla. Consideran que así estarían retroalimentando también el comercio local. Esta petición de los nacionalistas viene avalada por una veintena de firmas de comerciantes de la localidad de Lourenza. Señalan desde el BNG que ellos les gustaría que esto fuera pues para siempre, porque en todas las localidades de la Mariña los mercados se realizan en el exterior, en la calle, y además sería más saludable de cara a normativa COVID, pero en principio lo solicitan para las ferias de los días 9 y 28 de este próximo mes, del mes de septiembre. En Lourenza, por cierto, este domingo van a hacer algo para celebrar el Conde Santo. No se ha perdido de todo la fiesta y dentro de lo que se puede, se hace una especie de mini fiesta de Conde Santo organizado por la Asociación Patrimonio Laurentino y el Ayuntamiento. Por ejemplo, habrá un concierto de la banda de música de Foz programada para la 1:30 y también una actuación de la charanga BB más a las 8 de la tarde, y la salida de los cocos, por supuesto. Los cocos van a salir a la calle tradicional tradicional en las fiestas de Conde Santo de Lourenza, acompañados del grupo de música tradicional Souto Shimaro. Algo harán para conmemorar el Conde Santo, no por todo lo alto, pero un poquito de fiesta sí que se recupera en Lourenza. Te vamos a hablar de esto y de mucho más. Quédate con nosotros, primero hasta la 1, luego de 1:20 hasta las 2 en estas sintonías, y ahora el tiempo.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición, preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
La tarde va a quedar con nubes y claros y viento débil del norte. Según Meteo Galicia recuerda, ahora tenemos 27-28 grados en Ribadeo. Un poco de nubes, es cierto, pero a temperatura agradable. Por la tarde, nordés débil, pero nordés. Y mañana, ¿qué tenemos mañana? Jueves 27 de agosto. Nubes y claros durante todo el día, vientos débiles y variables, y temperaturas otra vez bastante elevadas. De hecho, para mañana nos dice Meteo Galicia que podemos alcanzar los 28 grados. 28 grados de máxima, que más o menos lo que tenemos hoy. Hoy daban 25. Para el viernes se esperan lluvias. A partir del viernes por la noche empezará a llover y el fin de semana ya apunta que será lluvioso. Hasta mañana tenemos tiempo seco. Y ahora vamos a ver qué tal se circula por la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Bien, no hay problema tampoco en la autovía del Cantábrico, carretera de Manta.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
14 minutos para la 1 del mediodía. Pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios y hablamos de comercio, hostelería en la zona, en este verano, a ver cómo se nos ha dado. ¿Quieres disfrutar de un otoño inolvidable? En el paraíso natural de Asturias existe un lugar para conocer naturaleza, turismo activo, patrimonio etnográfico, gastronomía, Camino de Santiago. Vegadeo. Alójate, disfruta de su hostelería, comercio y servicios. Descubre, entre el mar y la montaña, una reserva de la biosfera. Una comarca con mucho que ofrecer, llena de magia. Vegadeo, en el corazón de la reserva de la biosfera Rioeo, Oscos y Terras de Burón. Vegadeo, en tu camino.
En Mondoñedo imos vivir un verán moi intenso. Imos disfrutar do Merlín Fest todos os sábados ata finales de agosto, e de 8:30 da tarde ata 10:30 da noite. O sábado 29, concerto de Miquel Barreira na Plaza do Concello. Recorda, os sábados de agosto, achégate a Mondoñedo. Activando Mondoñedo. Organiza Concello de Mondoñedo e Puzle Animación, e patrocina Xacobeo 2021 e Xunta de Galicia.
Económica y comercial en nuestra zona después del varapalo, del brote, ya sabes, de la huida de los turistas y la vuelta, y ya ni hablar del año que llevamos con la crisis sanitaria, los comercios están, yo creo que levantando un poquito cabeza, pero vamos a hablar con el vicepresidente de la Asociación de Comercio de Foz, que además pues tiene varias tiendas bajo su gestión, para ver si lo han notado, cómo va y cómo se plantea lo que viene. Tenemos con nosotros a José Ginzo. ¿Qué tal, José? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿cómo va la cosa? ¿Se está a dar bien o mes de agosto? Por ejemplo, esta campaña de comercio en la rúa que tuvieron ustedes ahí unos días atrás, ¿funcionó bien?
Sí, lo cierto es que fue un revulsivo para el comercio local. De feito, nesta ocasión fixemos dous tramos, un primer tramo coincidindo coas festas, previas festas de San Lorenzo, e agora esta semana pasada outras xornadas, e a xente quedou moi moi contenta, tanto o cliente como os propietarios das tendas.
Parece que teñen algún que outro problema pola distribución. Comentábamos outro día, Paleo, que as tendas necesitan recibir ese xénero para a vindeira tempada, e ainda non chegou, pero a xente sí que está a demandar.
Sí, vamos a ver, esta temporada outono-inverno que vai iniciarse de inmediato vai a ter a característica esa, é dicir, estamos tendo problemas de servicio, os fabricantes, non hai que olvidar que tamén estuveron máis de 2 meses inactivos, China tuvo problemas tamén de facturación, entón eso vai causar un retraso á hora de servir o producto de outono e inverno. En outras condicións, establecimentos como o noso, pois teríamos xa máis do doble de producto de otoño e inverno nos almacenes. Este ano vai un pouco máis lento todo. Tamén hai que decir que moitos fabricantes o que fixeron foi retardar o servicio co fin de que as tiendas foramos pouco a pouco saindo dese stock de primavera brau que todavía temos.
Bueno, pero entón, poderíamos dicir que o mes de agosto fixeron caixa?
Si, o mes de agosto foi posiblemente o mellor mes de a temporada.
E do ano, casi, sí. Si nos poñemos a mirar, ¿no?
Claro, claro, é que as referencias están moi claras. 2 meses pechados, un mes siguiente de unha actividade moi, moi lenta, chegan e nos confinan 15 días co problema que nos supuxo a tanto tiendas como establecimientos de hostelería e demais. Entón, chega agosto e con diferencia o mellor mes da temporada. Si tomamos como referencia o agostos anteriores, bueno, estamos por debaixo, pero bueno, é que non nos vamos a engañar, a situación é a que hai e temos que, hasta que isto se normalice, pues vamos a ir sempre con cifras probablemente por debaixo de outros meses iguales si queremos facer a mesma referencia, ¿no?
Claro, vimos de onde vimos, efectivamente.
Claro, claro. Sí, e además non hai que olvidar, porque ahora mismo parece ser que todos os medios de comunicación ponen a lupa no coronavirus, pero non hai que olvidar que a nosa comarca sigue sufrindo un serio problema de desindustrialización. Es decir, o caso de Alcoa está todavía pendiente de solución, co que eso supón de cara ao consumo.
Constatan, entón, que hai unha baixada, por exemplo, de consumo das persoas de aquí, todas esas persoas cuxa economía está vencellada directamente coa fábrica de Alcoa?
Bueno, creo que é indudable, non? Que a xente que está unida ao futuro de Alcoa, ben porque pertenezcan a factoría de aluminio, que é afectada neste momento, como a que esteñan a Lúmina, sabendo que si isto non se resolve, poden ter a medio plazo un problema laboral, eso repercute no consumo con toda a seguridad.
Como enfrentan os comerciantes, as persoas que teñen un negocio, unha tenda, incluso un negocio de hostelería, o que ven? Quero dicir, porque agora acabase agosto, aínda poderemos rematar agosto máis ou menos ben, esta fin de semana, quizáis salvemos a primeira semana de setembro con algunhas das persoas que aínda queden, pero logo chega o outono, chega tamén o inverno, normalmente son tempadas que non son moi altas aquí na nosa comarca, en tempos de coronavirus, que sensacións teñen, que lle transmiten?
Eu creo que a palabra é incertidumbre, ¿no? É dicir, ahora mismo todos estamos, pero non só na Mariña, é dicir, creo que é un tema que nos atañe a todo o país, a toda Europa, incluso a todo o mundo, ¿no? Temos unha incertidumbre moi, moi grande de do que vai a pasar. É dicir, ahora mismo pues, estamos vendo que esos rebrotes dos que nos falaban para outono pues, xa se están dando no mes de agosto. Eso significa que bueno, vamos a ter que convivir con enfermedad hasta que se resolva o problema pues mediante unha vacuna. Bueno, ao final eso trasládase ao día a día, trasládase ao consumo, trasládase a relacións interpersonales, es decir, bueno, o outono ou inverno, a verdade é que nos enche de incertidumbre, de a ver como vamos a saber. Es decir, é que, vamos a poñer un exemplo, os nenos empezan o colexio dentro de 2 semanas e non sabemos todavía en que condicións van a ir ao colexio. Entonces, si eso trasladas a toda a economía, pues é o que nos toca vivir.
Tiveron vostedes este tempo, cando abriron as portas, algún tipo de inquedanza, algún episodio de mal gusto, que a xente se portara mal, que fixera malas cousas, que non respectara as normas?
No, eu creo que si algo podemos ver, e é que ademais plásmalo salindo a calle día tras día, e que a xente está chea de responsabilidade. Seguramente a xente que viva a noite podrá decir que, bueno, que hai focos de xente irresponsable que non se cuida ou que non cuida o entorno, pero o que respecto ao comercio e a hostelería en horarios comerciales normales, a xente moi respetuosa, a xente cuida moito as distancias, cuida moito a higiene. Penso que todas as tiendas, todos os establecimentos, fixemos un esforzo importante para que os estándares de salubridade señan óptimos. Eu creo que por eso estamos tendo moi pouca incidencia do virus aquí neste momento, non? Aparte de os problemas que tuvemos puntuales no mes de xuño, creo que ahora mismo todos estamos velando para que, e somos conscientes ademais, de que para que isto funcione temos que ir a un grado de enfermedad cero ou próxima a cero.
Falemos de economía. Que medidas, necesidades que teñen os xerentes dos comercios, dos negocios, etcétera, que se prolonguen os ERTEs, que se dean facilidades ou algunha liña de créditos, axudas a fondo perdido, que pedirían?
Bueno, estamos, penso que gran parte dos empresarios da Mariña, como do resto do país, sumouse ás axudas ICO, que, bueno, eran con unhas condicións óptimas, moi por debaixo do mercado, pero, bueno, non cabe duda que as plantillas, parte delas, siguen en ERTEs. A 30 de setembro vamos a ver que acorda o goberno en cuanto a que vamos a facer coa xente que está en ERTE. Non cabe duda que, ao final, cada empresa vai ir a mirar, pois, si lle salen os números, si ten actividade suficiente para dar entrada a ese personal que ahora mismo se encontra en ERTE. Bueno, non ven en tempos fáciles en cuanto a eso. Eu creo que para min ahora mismo agosto é unha época, como decilo, como si estuviéramos vivindo un momento moi especial, cando chegue setembro, cando acabe o brao, vamos a ver que pasa con toda esa xente que está en ERTE, si se reincorporan ao seu traballo ou pasan a engrosar as listas do paro, ¿no?
Pues ahí estaremos pendentes, ¿no? A ver qué pasa. Todos son incertidumbres, evidentemente, inquedanzas. Esperamos que teñan un par de semaniñas, a lo menos, que sean boas para facer negocio, e despois iremos vindo, ¿no?
Eu sempre, y perdona que te interrumpa, sempre aproveito este tipo de plataformas para, ao final, tratar de animar a xente a que consuman no comercio local. É dicir, moi, moi importante, e sobre todo ahora donde o consumo baixou, generar riqueza no entorno. É dicir, creo que todos somos conscientes de que cada establecimiento que pecha, cada plantilla que se vai ao paro, ao final o que facemos é empobrecer a nosa comarca, o noso entorno. Entón, bueno, creo que debemos de consumir na nosa comarca, xa non digo na mesma población, se non quer, non, pero na nosa comarca, é dicir, temos que consumir e ir á hostelería da nosa zona, temos que comprar nos establecimentos da nosa zona, e a forma de, dentro do problema, da crisis, dentro da falta de actividade que sabemos que vai haber, pois que ao final os establecimientos poidan aguantar todos estes problemas.
Eu penso que o vamos captando, ¿eh? Eu penso que esta crisis sanitaria sí que serviu para que nos fósemos dando conta de que os que de verdade estiveron aí o pé de cañón e que fixeron por traernos todos eses materiais ou alimentos que necesitábamos foron os responsables do comercio de cercanía. Eu penso que desta saímos un pouco máis unidos, quizáis. A ver se hai sorte. Moitísimas gracias por estar con nós, que vaya moi ben, José Ginzo, e bo fin de verano.
Gracias, gracias. Gracias a vosotros. Un saludo.
Este verán degusta a Mariña.
A FECAN e a Mancomunidade renden homenaxe ás festas gastronómicas da comarca.
Todas as fins de semana, ata o 30 de agosto, achégate á hostelería local e degusta a Mariña.
Pescada, bonito, marisco, produtos da nosa horta, tenreira galega.
Este verán saborea a cociña mariña e colga as túas fotos empregando o hashtag degusta a Mariña.
Este venres, sábado e domingo, degusta peixe do día.
Hemos hablado de comercio, les hemos dicho que a partir de ahora íbamos a hablar también del tema hostelería, porque el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de toda la provincia de Lugo, Cheche Real, dice que la hostelería este verano fatal, que les ha ido fatal y que se necesitan ayudas. Y luego, claro, al margen, lo que se ha marginado al ocio nocturno y no se les deja abrir, cuando en realidad pues les podrían dejar abrir como cualquier bar o cafetería hasta la una, sin poner la música a tope y actuando como cualquier otro local que tiene licencia de apertura, que al menos algo harían. En un momentito lo escuchamos. Hablaremos de eso y de otros temas, de la solicitud del Bloque Nacionalista Galego de Lourenzá de llevar los puestos de la feria al centro del pueblo para dinamizar la economía local. Además, también vamos a hablar de la visita del consejero del Principado de Asturias de Medio Rural a la zona de Abres, porque ahí ha tramitado pues una serie de peticiones de declaración de Espiñeira como monte vecinal en mano común, y ha estado entregando esos títulos esta misma mañana. Y además vamos a hablarte pues de los casos activos de coronavirus en la provincia. Y no es por ser alarmista, pero han subido, y mucho. Desde ayer a hoy, 89 más. De ayer a hoy, 89 más. De ayer a anteayer habían subido otros 30 y pico más. De anteayer al día anterior, otros no sé cuántos más. Vamos en crescendo. Estoy hablando de la provincia de Lugo, porque afortunadamente la Mariña Lucense se libró del brote y vamos salvando. Pero el resto de la provincia pues tiene bastantes problemas. Ha saltado otro brote en Vilalba. Tenemos el de Monforte, el de la residencia de Oincio, que parece que se dispara porque hay como 50 personas más afectadas en la residencia de Oincio. Tenemos muchos brotes en la provincia de Lugo que hacen que suman esos casos activos, que suban esos casos activos hasta 441. Pero además hay 12 personas hospitalizadas en el ULA y una en Monforte ya. Son 2 personas en la UCI en el ULA, 10 en hospitalización, 9 en el ULA y una en Monforte, que hacía tiempo que en el hospital de Monforte no tenía ninguna persona hospitalizada, está en planta. Pero va subiendo. Ayer les estábamos diciendo que había 6 hospitalizados, hoy son el doble, 12. Y los casos activos suben en 89 más. Vamos, que nos lo tenemos que tomar muy en serio, porque si no, se nos puede un poco escapar de las manos. Sabemos que hay brotes por todas las zonas, por toda España. También sabemos que la provincia de Lugo fue esquivando bastante bien la pandemia. No esquivando, que la padeció, la sufrió y evidentemente murió gente por culpa del coronavirus, pero no en equiparación de cifras a otros puntos de España. Y en estos momentos en la provincia se están incrementando bastante los casos, así que tengamos cuidado, protejámonos mucho y hagamos todo como tenemos que hacerlo, porque además a la vuelta de la esquina está el inicio del curso escolar. Y cuando se inicia el curso escolar, pues también es abrir nuevamente una ventana, una puerta o la puerta de la ventana para que entre o tenga posibilidad de entrar el virus por cualquier lado. Pero es que el curso escolar tiene que arrancar, los niños tienen que escolarizarse, tienen que aprender, tenemos que vivir con el coronavirus. Es obligatorio asistir al cole, por cierto, la educación es obligatoria. El tema es muy complejo y tenemos que hacerlo todo con a pies juntillas, con muchísimo cuidado, para no meter la pata y para mantener el control. Ahí vamos, con todas las precauciones del mundo, a ir contándoles esas noticias que les hemos adelantado. Vamos enseguida a hablar también con la portavoz de la Asociación de Padres Afaxarda, del Gregorio Sanz de Ribadeo, porque queremos saber cómo se plantean los padres esto del inicio del curso. Hemos escogido el Gregorio Sanz porque es de Ribadeo, porque es un cole grande, como podríamos escoger cualquier otro, y a lo largo de los próximos días hablaremos con otros, con institutos, etcétera, etcétera. Es un tema muy preocupante y estamos detrás, así que no nos olvidamos, ¿eh? Vamos a retomar el tema de la hostelería, como les decíamos, que lo han pasado muy mal, están atravesando momentos muy complicados, y Cheche Real, que es el presidente de la APEL, de la Asociación Provincial de Hostelería, indica que, bueno, que la hostelería está muy tocada, que se necesita ayudas y que este mes de agosto ha sido nefasto. Vamos a escucharlo.
Muy mala situación. La provincia de Lugo, estos temas hay que extenderlos. La provincia de Lugo, lo que nos ocupa, lógicamente, la provincia de Lugo, pero esto no vamos a ser diferentes de cualquier otra parte del territorio del Estado. Estos brotes saltan en calqueira lado, absolutamente donde menos espera un, e fai un dano, porque, lógicamente, isto transmítese a información. E o posible visitante, turista ou viaxeiro que se iba a chegar a determinadas zonas, cando ve que hai un brote, que salta un brote deste tipo en algún lugar onde él tiña previsto ir de vacacións ou de fin de semana, pues cancela e cambia o destino ou quedase na súa casa. Isto é malísimo, pero bueno, isto non xa sabíamos que isto iba a ser así, alá polo mes de marzo e de abril, que iba a ser un ano absolutamente perdido ao noso sector da hostelería e do turismo, e así está sendo. Que haxa algún repunte en algunha zona, algunha zona determinada, en algún tipo de establecemento, como por exemplo son as zonas rurais e tal, efectivamente, pero que está tocado, moi tocado do ala o sector do turismo e da hostelería, eso, vamos, é impepinable. Está moi, 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 moi tocado. Moi, 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 moi tocado.
Señala que hai que articular unha serie de medidas para a hostelería.
Non somente ahora os do ocio nocturno, que, por certo, volvo a repetir, levan casi medio ano pechados por decreto, senón para o resto de establecementos que se deslimita, que se estuvo pechados, etc., pois hai que sacar alguna axuda. Hai que ir ao rescate de eles. Non se pode pechar un sector económico como é, tan importante como é o sector da hostelería e turismo sin comunicar unha serie de axudas, como si está ocurrindo en algún outro país. Incluso a baixada do IVA, non sei, tratar de fomentar, de darlle un pouco de colorido xente que se alguna forma de unha comunicación económica que agora non existe, porque hai moita xente que está poidendo sair, está, bueno, digamos que sigue autoconfinada, e isto non se move a economía, pois mal vamos. Se a economía non se move, estamos moi mal. Xa digo, primeiro objetivo, erradicar ou tratar de paliar ou de combatir a COVID-19. Segundo objetivo, a cuestión económica. E agora mesmo, despois de casi medio ano, temos que empezar a convivir a parte sanitaria ca parte económica. Isto é impepinable.
Es impepinable, así está la situación. Y luego lo del ocio nocturno, que también hay que tenerlo en cuenta. El ocio nocturno, pues podrían dejarles abrir, aunque sea con el horario de cafeterías y bares normales y corrientes.
Los establecimientos de ocio nocturno, aparte de ter controladores nas portas, teñen controladores no interior, e tratan de cuidar moito, 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 moito o protocolo higiénico-sanitario, repito, primeiro, por o motivo de que cada un deles vai a seus propios domicilios cando terminan de traballar e non queren levar a este contagio a súa propia casa, e por outro porque llevan a pechar o local en caso de que haxa un se identifique un rebrote nese establecemento. Entón, por eso digo que non ten sentido agora mesmo que os bares, as cafeterías, os restaurantes, os mesós, as tabernas, poden traballar hasta unha da mañá. Os establecementos de ocio nocturno que teñen licenza, aquí non pedimos nada, porque isto yo solicitamos o outro día en unha videoconferencia ao vicepresidente da Xunta, teñen licencia para traballar desde as 10 da mañá hasta as 6 da mañá, hasta entre 4 e 6 da madrugada. Non pedimos que se lles deixen traballar, obviamente, nas circunstancias que estamos agora, hasta 5 da mañá, nin hasta 6, pero sí hasta 1 da mañá. Como traballar? Como pode traballar calquera outro establecemento da hostelería? Por que non poden traballar hasta unha? E por que, sin embargo, teñen que estar pechados a cal e canto novamente? Non o entendemos. Isto indignanos, porque de alguna maneira, xa vamos, insisto, o ocio nocturno, 4 meses, casi 5, sin poder traballar, deixaron abrir en suyo e ora volven a pechar. Pero é que agora, con para máis inri, co espello, mirando ao espello do resto de compañeros do sector da hostelería, que sí os deixan traballar hasta unha da mañá. E por que non a eles? Obviamente non van a traballar con música, nin van a servir copas ás 3 da tarde, nin ás 12 da mañá. Pero hai moitos deles que abren ás 10 da mañá, dan café, dan desayunos, dan cervexas, un viño, un aperitivo, ao mediodía, ou a media tarde ou a noite, e logo a 1 da mañá, pois poden deixar. Non entendemos por que non se les permite isto.
Así está la situación, se pide ayuda, se pide un poco de permisividad para el ocio nocturno, al menos que se equipare con esos bares y cafeterías que en un momento dado también les pueden estar haciendo competencia desleal. Así está el tema económico, sin economía tampoco se sale adelante, como ha destacado Cheche Real. Para fomentar la economía y el comercio local hay una sugerencia del Bloque Nacionalista Galego en Lourenza. Los nacionalistas, de hecho, van a llevar una moción al próximo pleno y ellos lo que piden es que los puestos de la feria, que la próxima o las próximas ferias tocan el día 9 y el día 28 del mes de septiembre, se lleven al centro del pueblo, porque así de paso se dinamiza la economía y a los otros comercios. Y viene avalada esa petición por una firma de una veintena de comerciantes. Mani Vázquez es la portavoz del BNG en Lourenza.
Parecenos que é unha iniciativa boa para a economía do povo, porque o feito de que os postos estén no mercado gandeiro leva a xente que poida vir a comprar ou simplemente a dar unha volta o mercado gandeiro. Sin embargo, o centro da vila pois non repercute para nada o día da feira. De feito, hai xente que nin siquiera sabe que hai feira en Vilanova. Pero, bueno, este recinto é un recinto que en su principio se fixo para mercado gandeiro. Ahora mismo o mercado gandeiro casi non hai. Aproveitase para meter os postos dentro da nave, pero é unha nave feita para mercado gandeiro. Que outra proposta podería ser, por exemplo, que se lle dera máis vida, se intentara dar vida a ese mercado gandeiro, que temos aí unha infraestructura moi boa para facer feiras e non se está utilizando, vamos, se está utilizando para mercado de roupa e de fruta.
Los nacionalistas, de hecho, propondrían que esto se llevara a cabo durante todo el año, pero habría que hablar con los feriantes, con los vendedores ambulantes.
A nosotros gustaríanos que fuera para todo año, pero claro, aquí hay que contar cos que venen cos postos, ainda hay que falar, habría que falar con eles, bueno, a ver, terían que falar quien tenía que falar, pero claro, a mellora simplemente este tempo, pues eles dicen que prefieren estar allí, pero as feiras, os mercados de todos os concellos veciños realizanse fora de nave ninguna. Entonces, a nosotros gustaríanos que fuera para todo ano, para que todo ano repercutiera na economía do pueblo.
Es una moción que llevan al próximo pleno de la corporación. Por cierto, ya te he comentado que en Lourenza van a recuperar algo parecido a las fiestas del Conde Santo, no por todo lo alto, ya sabemos que no se pueden organizar, pero algo habrá este próximo domingo organizado en colaboración con el Ayuntamiento y la Asociación Patrimonio Laurentino. Por ejemplo, el domingo habrá un concierto de la banda de música de Foz a la 1:30 y luego una actuación de la charanga Bebe Más o Bebe Mais a las 8:00 p.m. y los actos que organiza la asociación, de estas actuaciones se encarga el ayuntamiento, y de los que se encarga la asociación Patrimonio Laurentino es de la salida de los cocos, la tradicional salida de los cocos en el Conde Santo, acompañados por el grupo local de música tradicional Souto Shimaro a las 12:00 p.m. y a las 9:00 p.m. otra actuación con Souto Shimaro y la presentación de la asociación, así como la proyección de Moutinho de Pablo Cid. Son actividades con las que se cuenta también con la colaboración de la Diputación de Lugo y se desarrollan en la Plaza del Conde Santo. Estamos, ya sabes, todavía en situación de pandemia, todavía en situación de, no sabemos si de segunda ola, porque no todo el mundo se ha atrevido a calificar la segunda ola, pero sí muy pendientes de los cuidados que tenemos que tener anti-COVID, y se están repartiendo, no ha dejado de repartirse, eso sí, material de protección en las residencias, en los centros de día y en todas las instituciones dependientes de la Xunta de Galicia por parte de la entidad regional. Repartos de mascarillas, de guantes, geles hidroalcohólicos y demás. Ya llevan 1.600.000 unidades repartidas en la provincia y van por la 22ª, me parece, remesa de reparto. Nos lo explica Marta Barreiro, que es la delegada territorial.
Así, este novo envío, o 22º, dende que comenzou a pandemia e se declarou a crise sanitaria, suporá a distribución, entre outros equipos, de luvas, máscaras, mandís, gorros, pantallas faciais, así como botes de xel hidroalcohólico e garrafas de desinfectante. Con estas achegas, o goberno galego busca garantir a axeitada protección dos profesionais que traballan nestas entidades de atención e coidados colectivos máis vulnerables ao coronavirus e reforzar a seguridade e apoio a estes centros para prevenir e reaccionar ante o virus. Así, desde que se decretou o estado de alarma, a Xunta de Galicia leva distribuído 22 partidas de material integradas por preto de 1,6 millóns de unidades de material de protección a centros de titularidade pública e privada da provincia.
Ahí quedan las declaraciones de la delegada territorial de la provincia. 34 minutos pasan de la 1:00 p.m. y vamos a hacer un pequeño alto en el camino y nos ponemos a hablar de la vuelta al cole.
Non busques, non hai, non existen no mercado mellores prezos en mobles que os de Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo os mellores prezos aos nosos clientes. As mellores rebaixas, as mellores liquidacións e as mellores financiacións e facilidades de pago encontrarálas nos nosos comercios de Barreiros e Foz. Si queres aforrar, merca en Mobles Folgueira. Si buscas os mellores prezos, visita Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo o mellor ao mellor prezo. Non o dudes, a nosa trayectoria nos avala. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Chegou a Ribadeo un novo paraíso do viño na Mariña, Adega San Damián. En Adega San Damián atoparás licores, cervexa Estrella Galicia, refrescos, selección delicatese, todo das mellores marcas, os mellores prezos. Todas as denominacións de orixe, os mellores colleiteiros en todos os formatos. Botella, bagging box. Aproveita e ven coñecernos que ata o 31 de agosto temos promocións especiais e agasallos. Non o dubides, achégate a Ribadeo, achégate a Adega San Damián. Estamos en Don Piñor.
En Burela, Carnicerías Dallamprí, Supermercado Claudio. Te ofrecemos productos como carne de cerdo Duroc fresco, jamón reserva Batallé, torrezno de Soria deshidratado, carnes de Angus, de Wagyu, carnes de vacuno mayor maceradas en nuestras instalaciones. Además, también encontrarás una gran bodega de vinos tanto reserva como crianza, Mencías, Riberas, Albariños y Ribeiros Blancos de gran calidad. Pásate por Carnicerías Dallamprí, Supermercado Claudio, y consúltanos sin compromiso. Estamos en calle Rosalía de Castro, 74, Burela. Pon en tu mesa productos de calidad acompañados de grandes vinos. Pon en tu mesa productos de Carnicerías Dallamprí.
Ya está aquí. Hola. El descuentazo de Mercasofá. Sobre nuestros precios ya rebajados, ahora a mayores, el descuentazo de Mercasofá. Chaiselongs, butacas, sofás cama, todo con el descuentazo de Mercasofá. Y además, puedes pagarlo en cómodos plazos sin intereses. Mercasofá Lugo, en Avenida de A Coruña 136 y en A Mariña, en Avenida Arcadio Pardiñas 172, a 150 metros del Hospital da Costa.
Vamos a ello, vamos a ponernos en comunicación con la portavoz de la Asociación de Padres a Fallarda del Colegio Gregorio Sanz de Ribadeo para ver si tienen información y cómo se plantean esto de la vuelta a las aulas. Es Beatriz Irigoyen. Bea, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas tardes.
¿Tenéis información sobre cómo va a ser el inicio del cole? Más allá de, bueno, es cierto que hay un protocolo de la Xunta de Galicia, pero los profesores, la dirección del centro, ¿se han puesto en contacto con vosotros? ¿Os han explicado cómo va esto?
Bueno, nosotros lo primero tenemos que decir que con la dirección del centro hemos estado en contacto desde el minuto uno, desde que se empezó el estado de alarma y mandaron, bueno, el estado de alarma no, desde que mandaron oficialmente a los niños, cerraron los colegios. Ya sabes que fue un día antes, ¿no? Y luego hicieron el estado de alarma, ¿no? Pero bueno, quiero decir, desde el minuto uno estuvimos trabajando con el colegio. Y tengo que decir que desde nuestra posición y nuestro trabajo, desde el minuto uno, no el minuto uno, pero bueno, ya a la altura del mes de abril, cuando veíamos que esto se alargaba, empezamos a sentirnos desamparados e indignados con la administración, en un principio del Estado, lógicamente, porque era estábamos en estado de alarma y venía todo del gobierno central, y luego con la administración autonómica, porque nos parece inconcebible que a 26 de agosto no haya nada claro, que estemos todavía así. Uh-huh. Entonces el centro está en la misma, casi en la misma situación que nosotros, no sé cómo decirte. Hay un protocolo de la Xunta, efectivamente, de máximos o de mínimos, no sé cómo llamarlo, una cosa muy genérica, que no estamos de acuerdo con él en ningún caso, sobre todo por el hecho de ser una cosa genérica y que salta otra normativa que tenemos en la calle, se la salta. Además tenemos el plus de que además un colegio de Ribadeo, concretamente el Gregorio Sanz, es uno de los más grandes de la provincia, junto al número uno, creo que no quiero mentir, el de Lugo.
¿Cuántos alumnos tiene el de
Lugo? 300 están matriculados este año, si no me equivoco, no miento mucho. Creo que la cifra son 397. Uh-huh. es una cantidad, como todos los últimos años, muy grande, pero a pesar de tener unas instalaciones amplias, no buenas, pero amplias, bueno, pues nos vemos, el centro se ve un poco ahogado, ¿no?, en ese sentido. Pero bueno, a pesar de todo, estábamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos en que todo fuera bien. Pero ante un protocolo en sui generis, genérico al máximo, y sin que la propia administración haga un control por una supervisión del protocolo que tiene que hacer el centro para decir si está bien o está mal, ¿no?, dejarle la responsabilidad a, en este caso, funcionarios de educación que no tienen por qué ser expertos en sanidad, ¿verdad?, pues es un poco complicado. Complicado para el centro, vamos, en este caso.
¿Os transmiten los padres su inquietud o sus ganas de no llevar a los niños al colegio, al margen del problema que es, evidentemente, no escolarizarnos o no escolarizarlos o dejarlos en casa porque no se puede trabajar ni teletrabajar con los niños en casa? Pero
no, no.
¿Hay padres o
no,
madres?
No, es el problema, perdona que te interrumpa, no es un problema de teletrabajo, es un problema que es un delito. Queremos dejar muy claro desde aquí, que avisamos a las familias que la no escolarización o no acudir al centro sin motivo, sin causa justificada, el COVID no es causa justificada, estamos hablando de pues una enfermedad certificada médica, ¿no?, situaciones así, es motivo de delito. Llegar a motivo de delito, entre asuntos sociales, ¿sabes?, con lo cual lleva una serie de consecuencias importantes. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que nosotros notábamos que había una sensación en las familias como de... Yo realmente desde el AMPAR hemos notado dos tipos de postura en las familias. Todos estamos con una situación de desamparo, más que miedo, porque con el virus llevamos mucho tiempo viviendo y sabemos los que estamos trabajando, que la mayoría trabajamos, seguimos trabajando, hemos trabajado todo el confinamiento, bueno, que hay que vivir con él. Por eso nosotros hablamos de presencialidad, con seguridad, pero presencialidad. Pero hay dos posturas en las familias, las que queremos que, bueno, que haya presencialidad con seguridad, y las que yo creo que tienen tomada la decisión, o mientras esto no haya una, no los voy a mandar al colegio, ojo, a partir de 6 años, si hasta 16 es obligatoria la escolarización. Uh-huh. Avisamos, que es decir, no, yo no voy a quebrar voluntad, sino que cada uno asuma su responsabilidad, pero ojo, avisamos que no, el COVID no es motivo, salvo que haya una norma que diga pues que nos tienen que mandar a casa de nuevo o lo que sea. Hay que escolarizar a los niños y hay que enviarlos al colegio.
Bien, de todos modos los padres no transmiten, sí, sí, hay que escolarizarlos, pero yo en realidad estoy mandando a mi hijo con una mascarilla y con mucha voluntad, porque no sabemos si se van a cumplir esas distancias, no sabemos si van a aguantar la mascarilla puesta todo el día, como es el requisito que más o menos ha implantado la Xunta de Galicia, no sabemos cómo va a ser ese refuerzo de limpieza, porque teóricamente hay que limpiar varias veces al día, no sé si hay tanto personal para limpiar, no digo el Gregorio Sanz, sino cualquier cole, ¿no?
Sí, vamos a ver, por eso el protocolo es absurdo. Lo que no pueden hacer es cargarle a los padres, perdón, a los profesores, que tienen unas funciones, que a veces que es enseñar, enseñar en materias a nuestros hijos e hijas. Bueno, sabemos que siempre hacen un esfuerzo mayor, no solo hacen eso, pero ahora el protocolo que ha salido de la Xunta les carga de la responsabilidad un poco de desinfección, ¿no? Del control de mascarillas, del control de tal. La Xunta todavía no ha quedado oficializado el tema del uso de las mascarillas durante todo el horario lectivo. No es verdad, todavía no es oficial, ni creemos que sea oficial, porque es muy complicado ese tema. Además, tendría que hacer frente a la sustitución de 2 mascarillas al día por alumno en cada centro de Galicia. No estamos hablando única y exclusivamente en colegios de primaria, como es mi caso, que es el caso de que represento, digamos, sino en todos los institutos, universidades, etcétera, 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 ¿no? Uh-huh. Entonces, es una situación muy complicada. Nosotros, como AMPA, hemos tenido ya encuentros y reuniones con otras AMPAs, luchando un poco por la postura. Creemos que los niños tienen que volver, los niños y las niñas, llevan 6 meses, además son los grandes damnificados, quitando la gente que ha fallecido, la gente que ha estado enferma, los ancianos, por supuesto, que la situación también es dramática en residencias por el encierro y demás. Los hemos mandado a casa, ala, para casa todos. Se ha desescalado los adultos, hemos recuperado el ocio, nunca mejor dicho, nuestra vida dentro de una normalidad. Ellos no, no se les permite jugar entre amigos, no se les permite hacer actividades extras que no sean con mascarilla o en distancias. O sea, es todo como muy asfixiante para ellos. Y tenemos que entender que les hemos roto la vida social de los menores, sobre todo, bueno, que no son adolescentes, en la escuela y las actividades extraescolares. Y su vida social se ha roto. Han asumido como nosotros, con mucha resiliencia, el estar encerrados, pero llega un momento que necesitan volver. Nuestra observación con todos los padres, madres que hablamos, con los menores que observamos, es que quieren volver al colegio. Porque quieren volver a sus rutinas, quieren volver a sus amigos y están dispuestos a volver de cualquier manera. Con lo cual, el plantear la presencialidad es fundamental. ¿Qué pasa? Que nosotros reclamamos lo siguiente: más inversión, efectivamente, en personal humano, tanto profesorado como de apoyo. Apoyo incluso nos referimos al apoyo de, pues eso, de limpieza, vamos a entender así, ¿no? No solo, lógicamente, los problemas que venimos arrastrando y de las reivindicaciones que venimos arrastrando de años en la frente a la Xunta, en la educación pública, sino que ahora a mayores eso. Pedimos que, por ejemplo, en el Parlamento de Galicia se han puesto mamparas frente a la mascarilla. Preferimos una mampara. Pueden, cualquiera que me esté oyendo, que se meta en redes sociales y vea tal, unas mamparas acristaladas, no en cubículos, sino mamparas, que los niños vean la cara, sonrían, hablen y tal. Y luego, muy importante, un protocolo en caso de rebrote. Tenemos todos claro que puede haber un rebrote. Ahora se está hablando, estaba esta mañana hablando la ministra Cela de la situación de unos padres, de un padre o una madre, en caso de que haya un brote en el colegio del niño, cómo hay que hacer un permiso retribuido. Bueno, entonces, ante una situación de rebrote, ¿qué va a pasar con la una puesta en común de cómo va a ser la formación online en ese tiempo del rebrote? Ojo, hay que tener en cuenta el rural, no llega el wifi, no llega tal. Entonces, ahí debían de haber estado trabajando todo este tiempo, en todas las carencias que ha habido todo este tiempo que hemos estado confinados en el último trimestre del curso pasado y detrás. Estamos indignados en ese sentido. Para mí, otra fuente importante que hay que tener en cuenta, las famosas aulas burbuja.
¿Creéis que eso pueda funcionar?
No, desde nuestro punto de vista, no. ¿Por qué? ¿Puede funcionar en una población pequeña con un colegio como puede ser aquí cerca, que nos coge centro, en San Cosme, Barreiros? Son 32 niños, es una población pequeña. Casi el pueblo durante el invierno no deja de ser un poco burbuja, ¿no? Digamos, sí. No sabemos cómo son las poblaciones pequeñas. ¿Podría funcionar en un colegio como el de Ribadeo? Es imposible, con 397 alumnos. Hacer un aula burbuja por curso, a ver si me explico, por clase, ¿no? Por aula. Y los hermanos, al final se van a relacionar. Yo puedo tener un menor de primero de primaria y uno de sexto de primaria, que hay un brote en un curso y que volvemos a aislarlos con la clase, cuando el transporte escolar es necesario continuarlo, el comedor también.
¿Y el comedor?
Las familias.
¿Tenéis garantías para el comedor?
Depende del centro, en este caso, en Ribadeo, depende del centro.
¿Pero dan garantías también? ¿Os tranquiliza
sí,
el comedor?
Sí, se está haciendo un protocolo de turnos y manteniendo un poco esa idea de lo que se está planteando de las burbujas, de las famosas burbujas, en las cuales no creemos. Porque ante una burbuja, al final el protocolo de la Xunta manda casi a aislar el colegio y entonces por algún lado va a saltar, o sea, no, es muy complicado. Entonces, nosotros creemos más en la socialización de los niños ahora mismo, después de tanto tiempo, preservando su salud, ojo, que no estamos poniéndonos anti-mascarillas, que no quede eso, que quede eso por delante. Y es muy importante también la conciliación. Entonces nosotros hace muchos años somos conocedores de las necesidades de las familias, tanto para la entrada temprana como para el autobús urbano, como las actividades extraescolares. También reivindicamos desde AMPAS que no hay ningún tipo de protocolo para las actividades extraescolares. Extraescolaridad nos referimos también a los programas madrugadores y demás, no solo el ir a otras actividades. Es complicado, de ahí la hipercarga de responsabilidad que se le está haciendo al profesorado, lógicamente, porque serán ellos los que tengan que mantener esas distancias, esos protocolos, ¿no? Al final de la jornada, pues es complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues nos vemos superados todos, tratamos de trabajar codo con codo con pues el colegio y tal, pero la administración pues nos tiene así un poco en el aire. Al final el problema del brote en un colegio, primero, es volver a encerrar a los menores, que ya llevan bastante encierro, y segundo, al final el problema es de cara a las familias, posibles contagios a personas con patologías importantes, ancianos, temas laborales, pero claro, es que psicológicamente tenemos que entender qué va a ser de estos, del futuro de estos menores, qué está pasando por sus cabezas. Tenemos contacto con psicólogos, logopedas, que estamos trabajando de años con ellos, y están entrando en muchos casos con muchas circunstancias especiales, no sé cómo decirlo, provocadas por el encierro, por el aislamiento de la pandemia.
Y luego están también los niños con necesidades especiales, que ellos requieren de una atención personalizada, cercana y más constante. Y a ellos también, pues probablemente les haya perjudicado todo esto.
Muchísimo. Los niños con, los menores con necesidades especiales, pues se han visto, ya sabes que además muchos casos, pues es cada día un paso adelante, y esto es lo que les viene a dar pasos hacia atrás. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la balanza? Bueno, pues hay que salir adelante. Es que desde el mes de marzo que llevamos confinados, que se está trabajando en todos los sectores, el único sector que ha quedado, abandonado ha sido el de los menores, el de la vuelta, el de su futuro, el de su capacidad, de su educación, su desarrollo social, hablo de desarrollo social, porque culturalmente aprenderán todos matemáticas, historia e inglés, no hay prisa, pero su desarrollo social ha quedado frenado, y ahora a ver qué pasa al volver, qué consecuencias trae, con qué miedos entran a la escuela.
Ha sido increíblemente fácil la forma en que nos hemos quitado de en medio a los niños en medio de esta pandemia, ¿eh?
Ha sido terrorífica. Más que fácil, ha sido terrorífica. Tenía que haber habido además, en el momento, mientras el Estado tuvo el mando único, ¿no? Bueno, se podía haber hecho además hubo reuniones de conferencias que firmó, se las tuvo aparte a las comunidades autónomas. ¿Por qué no se planteó hacer algún tipo de vivero, de prueba, ¿no? A ver cómo se evolucionaba, cómo se volvía, con psicólogos, con tal, porque es muy fácil hablar también todos desde casa.
Es la sensación de que no se ha hecho nada, se llega tarde, llega el inicio del cole y nadie ha pensado en ello, porque como nos quitamos de en medio a los niños como tal cosa, pues ahora, claro.
Los niños son,
sí. A la casa, y ahora los niños tienen que salir de casa, a ver cómo.
Tienen que salir y no sabemos en cada casa los miedos que hay en cada casa.
Y los que se les haya transmitido desde la familia, que también los hay.
Efectivamente, estamos en un momento que hay que respetar mucho la posición de cada uno. Yo no quiero salir, yo salgo con mascarilla. Salvo la gente que va sin mascarilla, que es una cuestión totalmente irrespetuosa, pero no sabemos los miedos, y esos miedos que los adultos transmitimos a los menores luego van a la escuela. Y entonces ahora nos encontramos que los profesores, con sus familias y sus miedos y sus circunstancias, se van a encontrar. ¿Qué se van a encontrar?
Sí, claro, y evidentemente también los profesores son gente expuesta.
Y un protocolo a fecha de 26 de agosto, hay un protocolo. Alguien que me oiga de la Xunta dirá, sí, señora, hay un protocolo. Sí, ya sé que hay un protocolo. Son 100 páginas que yo me he estudiado. Sí que lo hay, un protocolo. Que alguien que me quiera negar eso, que lo estudie. o que no se den cuenta que, por ejemplo, en grandes centros, vuelvo a insistir, en los centros que estamos masificados, tenemos una serie de carencias, en el rural tienen otras, bueno, todos tenemos carencias, pero que llevamos reclamando recursos desde mucho tiempo, ahora es cuando más lo notamos. Que vengan con el protocolo oficial y lo pongan en marcha en el centro y que garanticen la seguridad del centro.
Así es, estamos imposible. A día 26 de agosto.
26 de agosto, todo en borrador. Bueno, insisto, que nadie niegue, es verdad que hay un protocolo de la Xunta, pero los protocolos de los centros, buscando profesionales, haciéndolo bien, claro, lógicamente. Para hacerlo mal ya se ha hecho mal desde el minuto uno. ¿Por qué no hemos empezado antes? Quiero decir, pongo el ejemplo, Francia, Alemania han empezado, ¿no? Porque había mucho retraso. ¿Por qué? No, porque es mejor estar en casa. Y es que tenemos derecho a vacaciones. Sí, claro que tenemos derecho a vacaciones y los niños a tener vida, que no la han tenido.
Beatriz Irigoyen, la portavoz de la AMPA Fasharda del Colegio Gregorio Sanz de Ribadeo, 397 alumnos, a ver cómo se las apañan este año y esperamos que sea de la mejor manera posible.
Sí, de la mejor manera. Sobre todo vamos a llamar a la tranquilidad. Lógicamente, mientras no haya nada en contra, insistimos. Estando en contra del protocolo, estando en contra de muchas cosas, los niños tienen que ir al colegio. Es una necesidad para ellos, pero aparte es un problema, es una obligación. Recuerdo a las familias que es una obligación. Entonces, en la medida de lo posible, tanto el AMPA como el centro, vamos a trabajar por la seguridad de los menores, por que todo vaya bien y, por favor, cualquier duda, se pongan en contacto con nosotros y les iremos aclarando todo. Vamos a ir con tranquilidad, con respeto, pero no machacar a los niños con miedo, ¿eh? Sé que en el centro se está trabajando bien y es lo que nos toca. También estuvimos confinados el primer día que salimos a la calle, bueno, pues daba un poco de cosa, no sabíamos lo que aparecía. Bueno, pues esto también. Vamos a ser todos responsables en los hogares, digamos, y entre todos, pues bueno, conseguiremos que ellos que puedan ir al centro, que puedan socializar y volver a realmente una nueva normalidad, pero una nueva normalidad en sociedad, no una nueva normalidad aislados del mundo.
No, una jaula. Hay que andar despacito como una letra. Que haya eso mucha es. Suerte, Bea, mucha suerte.
Vale, igualmente.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Non busques, non hai, non existen no mercado mellores prezos en mobles que os de Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo os mellores prezos aos nosos clientes. As mellores rebaixas, as mellores liquidacións e as mellores financiacións e facilidades de pago encontrarálas nos nosos comercios de Barreiros e Foz. Si queres aforrar, merca en Mobles Folgueira. Si buscas os mellores prezos, visita Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo o mellor ao mellor prezo. Non o dudes, a nosa trayectoria nos avala. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida. ¿Quién dijo que el marisco es solo para unos pocos? Estas vacaciones venga y disfrute en el restaurante Palacio de Cristal en Burela de nuestros mariscos y pescados frescos. Parrillada de marisco, 2 personas, 39 euros. Mariscada para 2 personas, 29 euros. Arroz caldoso con bogavante, 2 personas, 29 euros. Nécoras, centollos, buey, percebes, tamburiñas, ración a 12 euros. Sí, sí, ha oído bien. Por tan solo 12 euros ración, le ofrecemos la oportunidad de degustar un buen marisco gallego. Venga al restaurante Palacio de Cristal en Burela y disfrute comiendo los mejores pescados, mariscos y carnes, porque en restaurante Palacio de Cristal en Burela, el buen hacer es nuestra razón de ser. Llame al 982 58 58 03 y haga su reserva. En restaurante Palacio de Cristal respetamos las normas de higiene y seguridad.
Mondoñedo, actívase coa programación alternativa deste verán. Ven e disfruta con todas as garantías sanitarias dos xoves de lecer desde as 20:30 horas. Os venres de verán desde as 20:30 horas. O Merlin Fest todos os sábados tamén desde as 20:30 horas. E os domingos frescos das mañás dominicais. Dende os xoves aos domingos visita Mondoñedo. Mondoñedo, mil historias que vivir.
En Foz, Construcciones Josesa, en la calle Costa do Castro 1, entre planta, encima del Mercadona. Realizamos rehabilitaciones, obra nueva, reformas, tanto del interior como exterior, acondicionamiento de locales, demoliciones. Disponemos de los mejores medios técnicos, garantía de profesionalidad y de calidad. Construcciones Josesa, teléfono 982 133008. Edificamos tus sueños y los hacemos realidad.
Nos acercamos a las 2 de la tarde y se acaba Costa Viva, pero ya que estábamos hablando de educación, te cuento que el Sindicato de Estudiantes convoca una huelga en toda España los días 16, 17 y 18 de septiembre en protesta por las condiciones en las que se va a iniciar el próximo curso escolar marcado por la COVID. Lo han hecho público esta misma mañana en la Puerta del Sol. Una huelga de estudiantes 16, 17, 18 de septiembre. Así tenemos las cosas complicadas. Continúa informado en